La siguiente plática bíblica titulada La Tierra Prometida está basada en el libro de Números, varias citas, y se celebró el 29 de noviembre del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Ahí está, muy bien, muy bien. Perfecto. Pues Jesús, por favor, te voy a pedir que nos guíes en una oración para que Dios bendiga este mensaje.
Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra a través de Carlos. Te pido que lo bendigas y que nos pueda llegar a nuestro corazón todas las palabras que tiene para nosotros en este estudio. Te pido por las personas que vienen en camino y por las que nos están siguiendo también en la transmisión en vivo. Y te pido que nos bendiga, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Es una verdadera, maravillosa bendición para mi vida. Espero que también lo sea para la tuya, el poder ir en mi caminar cristiano con Cristo a mi lado. ¿Qué hubiera pasado de mí si yo no hubiera aceptado a Cristo como el Salvador de mi vida, entregándole todo lo que yo soy, todo lo que Él tenía planeado para mí? En mi caso, tú podrías especular un poco y decir, ¿qué hubiera pasado que si las circunstancias hubieran sido un poco diferentes y yo no hubiera llegado a ese lugar, en ese momento, con ciertas circunstancias que me hicieron que yo recibiera a Cristo hace ya 42 años. En mi caso, yo creo que estaría muerto. Tenía yo 33 años de edad, con una vida muy turbulenta. No extremadamente pervertida. Pervertida desde mi punto de vista, sí, porque yo era una persona trabajitis. Yo trabajaba todos los días, a todas horas, inclusive a las 2 de la mañana, fuera domingo o fuera Navidad, porque yo era una persona muy sola, que déspota, que inclusive menospreciaba a los demás, no eran dignos de mí, entonces prefería mejor trabajar. Y yo sabía que pues mi cuerpo tarde o temprano iba a ceder. Yo no dormía en las noches, mil preocupaciones, mil situaciones que yo traía. Por lo tanto, no sé, yo recibí a Cristo a los 33 años, pero quizá a los 38, no mucho tiempo después, hubiera yo dejado este mundo sin Cristo y sin poderme llevar nada. Sin poder llevarme nada de lo que yo pensaba que era tan importante para mí. Pero las circunstancias las hizo Dios, no fui yo. Yo no estaba buscando a Dios. Yo no, inclusive cuando Él me buscó a mí, yo lo rechacé. Y fueron 6 meses que Él estuvo sobre mí hasta que yo, totalmente apastado, porque permitió graves problemas en mi vida. Y ahí cuando estaba yo totalmente tirado por ahí, como dice también el libro de Hechos, ahí en el capítulo 9 con Saulo de Tarso, que, ok, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tirado ahí medio ciego o ciego completamente Saulo. Y empieza este caminar cristiano en donde Dios nos empieza a enseñar una nueva manera de vivir. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero claro, 33 años con una filosofía equivocada, es difícil que el cambio se haga inmediato. Hubo muchos cambios, muchísimos cambios maravillosos, pero todavía había una filosofía, una manera de comportarse, una toma de decisiones. Yo traía toda una filosofía atrás de muchos años. Y en el caminar cristiano, Dios quiere que poco a poco venga el cambio profundo, porque Él quiere que sea profundo, que sea efectivo, y eso toma tiempo. Y eso es lo que hemos estado viendo en el caminar cristiano. Yo me acuerdo, tendría, pues no sé, quizá ya los 40 años de edad, en donde no entiendo exactamente qué fue lo que pasó, pero acabé con el dentista, porque yo sí tenía un poco chuecos los dientes, y me dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es te vamos a poner frenos. Y bueno, ahora hay mucha tecnología, pero en ese entonces era con cincel. No, no. Eran unos fierros que te ponían, ¿verdad? Sí, exactamente. Y entonces, pues yo tenía que ir allá hasta Polanco dos veces a la semana a que este doctor Infante me apretara para ir moviendo los dedos. Y la verdad que sí era muy molesto tener que hacer eso, porque me dijo, nos vamos a tardar 3 o 4 años en enderezar esos dientes. Y le dije, oye, ¿y no podríamos acelerar la cosa? Yo aguanto, o me pones una inyección o algo, le das duro. No, Carlos, se te rompen los dientes. El proceso de mover el diente y ponerlo en el lugar que es lento. Y yo no puedo irme demasiado, porque número uno te voy a dañar, pero puede llegar el punto en que estoy entorpeciendo lo que yo pretendo hacer con tus dientes. Y lo hice. Fueron 3 años de tortura total, porque hasta para comer era un verdadero lío.
Lo hizo muy bien.
Exacto, bueno. Pero el punto es que Dios hace lo mismo con nosotros. Venimos ya no con los dientes chuecos, con toda la vida completa chueca. Y entonces Dios dice, pues no quiero realmente dañarte y voy a ir poco a poco enseñándote los cambios necesarios. Al principio son cambios muy superficiales y te puedo citar, bueno, yo no fumaba, pero te puedo citar el cigarro, en donde hay personas que dicen, pues a mí me hubiera gustado pues ya quitarme el cigarro. Y entonces fui a este lugar y fui a tomar no sé qué otra cosa, etc. Dentro de las manifestaciones de cambio que Dios nos da, es algo sencillo para Dios, que un día de repente dejas de fumar o dejas de usar palabras que no son adecuadas para un embajador de Cristo, o etcétera. Pero son cosas superficiales. Y luego Dios empieza a penetrar a lo más profundo de tu alma, en donde hay cosas que vienen de años, que inclusive tú no te acuerdas o no sabes, sino nada más tú tienes los síntomas de aquella enfermedad que tus papás dijeron, que en la escuela pasó, mil cosas que traes ahí adentro que Dios tiene que limpiar. Y esas sí son cosas más profundas y toma tiempo. Toma tiempo y siempre existe el riesgo de que desistas ante la fuerte disciplina que Dios tiene. ¿Cuántas personas han venido a los estudios? Porque llevamos 40 años dando estudios todos los jueves. Y se han sentado y hemos tenido 40 y luego 3 y luego 20 y vienen y van y luego viene uno por 3 meses y desaparece, etc. Y hay algunos que dicen, no me importa cuál es el costo, yo voy a seguir a Cristo. No me importa qué pase con mi vida, yo voy a seguir a Cristo. Que fue cuando allí en el capítulo 6 de Juan, Jesús habla duramente de que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene parte con él, diciendo que es una entrega completa o no hay nada. Y dice que la mayoría de sus discípulos, Juan 6:60, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y entonces Jesús se vuelve a sus discípulos, a los apóstoles, y les dice, ¿queréis acaso también vosotros iros? Ahí está. Ni puerta hay, nomás salgan, ¿verdad? Y Pedro dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo me acuerdo claramente cómo en esos primeros días de ese 1977 hubo una transformación muy notoria en mi vida. Porque yo era una persona, no sé de dónde lo agarré, pero yo sabía que el reírse costaba. Y nunca me reía. Una persona súper seria. Las palabras costaban. Por lo tanto, yo decía lo que tenía que decir y hasta ahí, y no más, no sea que me vayan a cobrar. Era una persona que nunca había jugado. Nunca jugué de nada, sino que vivía una verdadera cárcel de mostrar a los demás cuán grande era yo, sabiendo que no era grande para nada, pero los podía a lo mejor engañar, y a mí mismo también. Pero cuando vino este cambio, que realmente empecé a reír de cosas realmente hasta muy ligeras y tener esa sonrisa y tener ese contentamiento. Los problemas no se fueron para nada, estaban igual, pero yo había cambiado. Estaba en mi caminar cristiano. Ya les dije a ustedes, creo que esta anécdota, pero yo tenía un mes máximo de estar yendo a los estudios. Y en esa ocasión, era domingo en la mañana, yo iba a los estudios el domingo en la mañana. Y como era soltero, o sea, yo no tenía compromiso con nadie, ni salía con nadie. Yo ya estaba casado. Estaba casado con todos los libros y con todo el trabajo y con toda la contabilidad y todas las cosas que hacía yo. Y esa vez me dijeron, oye, esta tarde va a haber una fiesta, ¿cómo se llamaba este niño? No me acuerdo. Ahí en el Pedregal de San Ángel. Hay una fiesta de su cumpleaños. ¿Por qué no vas? Este niño cumplía 8 años. Le dije, o sea, ¿para qué voy a yo una fiesta del niño de 8 años? Ven, porque va a haber muchos cristianos y puedes conocer a algunos. Y efectivamente, no teniendo nada que hacer, yo fui a esa fiesta. Todavía paso por esa casa con grandes recuerdos de lo que pasó allí. Porque yo llegué, había como unas 50 personas de todas las edades, personas ya muy grandes, jóvenes, casados, parejas, todo, para la fiesta de este niño de 8 años. Y fue mi primera probadita de lo que es la vida abundante. Yo me divertí como nunca me había divertido. Jugamos y corrimos, hicimos, y hubo un pequeño mensaje, ¡ay, maravilloso! Y dije, ¿qué? O sea, fui al cumpleaños de un niño de 8 años, donde hubo hasta piñata y los niños tirándose por los dulces y no sé qué. Maravilloso. Pero empecé a saborear lo que es la vida cristiana. Y me acuerdo que yo iba a los estudios los lunes en la noche también. Y le dije yo a esta persona que daba los estudios, oye, yo quiero más. ¿Cómo que nada más los lunes en la noche? No, pues hay otros los jueves. Pues yo voy. Y empezaba a ir porque tenía hambre. Estaba realmente hambriento de conocer más de Dios. Yo venía muy hambriento y sediento. Y ha sido un caminar cristiano largo, de muchos años. 42 años en Cristo, que ahora en febrero que entra serán 43. ¡Wow! Se pasa la vida rápidamente. Pero le doy gracias a Dios que a pesar de lo inestable que soy yo, de lo inconstante que soy yo, Él ha perseverado en llevarme a través de esos 42 años. En lugar de que después de 5 digo, ahí nos vemos, o por ahí dejar todo porque, bueno, si hay un costo, hay que seguir a Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y a veces no queremos negarnos a nosotros mismos porque queremos vivir nuestra vida muy personal, muy egoísta. Así que estos estudios del caminar cristiano, yo creo que todos nos podemos identificar con ellos y poner en los diferentes estudios que hemos visto nuestra situación personal. Yo pasé por ahí, o yo estoy pasando por ahí, porque en nuestro caso muchas veces nos regresamos porque nos gustó mucho pelearnos con Amalek, o nos gustó mucho la contaminación ahí con Valpeor y todo lo que hemos estado viendo. La vida cristiana es un caminar de toda la vida. Yo le doy gracias a Dios que Él ha hecho que yo esté aquí todavía después de 42 años. Y en este estudio que se llama La Tierra Prometida, viene la conclusión, viene el diploma, la graduación de la vida cristiana, que realmente puede ser en cualquier momento, depende de ti. En mi caso, Dios dijo, no sé qué voy a hacer, la vida de Carlos está muy mal, realmente sí está muy mal. Yo he tenido vidas difíciles, dice Dios, pero esta, no, voy a tener que trabajar doble con este señor, para que llegue a la tierra prometida, para que realmente llegue a una madurez, a una estabilidad, en donde él pueda vivir por encima de las circunstancias. Y mientras las circunstancias suben y bajan, buenas y malas, él está arriba y no es afectado. En lugar de estar abajo de las circunstancias, y entonces te aplastan, o te elevan, o te vuelven a aplastar. Toma tiempo. Y hay un costo. Y el costo es tener la constancia de seguir a Jesús diariamente. La vida en la tierra prometida es maravillosa. Y Dios quiere que tú cruces el siguiente río. Lo cruzaste una vez. Se llamó el Mar Rojo. Al recibir a Cristo, dejaste la esclavitud del mundo y empezaste a caminar con Cristo en un desierto en donde había muchas penalidades, muchos obstáculos, muchos tropiezos que hemos visto en estos estudios. Pero llegas a los linderos de la tierra prometida y Dios quiere que cruces el siguiente río, el río Jordán. Si te metes a la página www.mateo514.com y le picas a la pestaña de música, ahí tenemos una canción que se llama Río Jordán. Oh Dios, yo quiero cruzar el río Jordán y quiero tener el deleite de la tierra prometida. Aquí los judíos les tomó 40 años. 40 años de ir conociendo muchas cosas para ser dignos de tener la tierra prometida y poder disfrutarla. Es más, hemos visto que realmente estamos hablando de una generación diferente. Porque la primera generación rebelde, desobediente y contumaz no iban a entrar a la tierra prometida por no creerle a Dios. Y hasta que toda esa primera generación muriera, entonces entraría la siguiente la siguiente generación. Bueno, pues vamos a leer Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 al 4, en donde tenemos, donde Moisés está recapitulando ya todas las experiencias que tuvieron en el desierto para entrar en la tierra prometida. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Te he sacado de la esclavitud y te he enseñado una nueva manera de vivir. Y te he llevado por diferentes pruebas y diferentes situaciones para que puedas apreciar y deleitarte en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 6, versículo 23. Deuteronomio 6, 23. Deuteronomio 6, 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Dios quiere que tú entres finalmente a la tierra prometida. He dicho también muchas veces que en el crecimiento físico no tienes alternativa. Vas a tener 5 años y no te puedes saltar el sexto e irte a 8, sino que tienes que pasar por 5, 6 y 7. Pero en la vida cristiana tú puedes acelerar o ir más despacio. Y conozco personas que tienen 40 años en Cristo y la verdad no encuentran dónde está el Nuevo Testamento. Tú dices, ¿qué pasó? 40 años en Cristo y todavía estás con el biberón que tu mami tiene que agarrar para que no se te caiga. Pues qué triste. Y hay otros que en unos cuantos años están avanzando de una manera espectacular, sirviendo a Dios inclusive con sus amigos y su familia. Y más adelante todavía. Depende de ti que tanto quieres crecer. Depende de ti. Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11. Hebreos capítulo 4, 9 al 11. Por tanto, dice Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuántos cristianos pasarán muchos años en el desierto y no entrarán nunca a la tierra prometida? Por muchas causas, pero principalmente por una actitud de no sumisión a Dios. En donde debemos decir, Dios, te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¿Quieres que vaya para allá? ¿Quieres que vaya al norte? ¿Quieres que me case? ¿Quieres que no me case? ¿Quieres que haga? ¿Quieres que...? Yo lo hago. Y esa es la manera de crecer rápidamente en el Señor. Pero hay muchos que no entrarán en la tierra prometida. Hay otros que van aceleradamente, pero tarde o temprano se me quedan a la mitad. Y después de 40 años vemos que los judíos están a punto de entrar a la tierra prometida. Bajo el comando de su gran líder, Moisés. El gran caudillo que Dios levantó desde el vientre de su madre, predestinado para que no lo matara Faraón cuando estaba matando a todos los varones que estaban naciendo en ese tiempo y él no murió. Y para que finalmente Dios le diera las armas espirituales, divinas, para sacar al pueblo de Egipto y en camino a la tierra prometida. ¿Un gran hombre? Sí, pero a final de cuentas, igual que tú y yo. A veces nosotros queremos elevar a estos grandes héroes de Dios a lugares que no tienen. A Dios sí, pero a Pablo, no es San Pablo, es Pablo, que tuvo 1,000 broncas y se cayó 300 veces y Dios lo llevó a ser útil a él. Y Moisés también fue así. Quiero decirte que están entrando a la tierra prometida y vemos en el capítulo 31 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. En donde dice el versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará adelante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él también se descuidó en un momento específico y cayó en desobediencia. Y Dios le dijo, tú no entras a la tierra prometida. Y él quería entrar a la tierra prometida, pero las consecuencias de nuestras decisiones tienen también gran peso. Y en tu caminar cristiano, aún siendo un gran hombre de Dios en las misiones, en el África, predicar y, no sé, escribir libros y no sé qué tantas cosas para Dios, tú puedes ser también descalificado. No para entrar al cielo, porque entraremos por Cristo, no por nosotros, pero sí descalificado para poder entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida puede ser aquí mismo en la tierra. La vida es un infierno sin Cristo. Las broncas son muchísimas. Y todas las noches nomás está diciendo, déjame ver cómo ya voy a resolver la de mañana. La de ayer ya pasó, no sé qué onda. Y así todos los días hasta que un día pues, ya nos morimos. Pero con Cristo hay una visión diferente. No es nada más ir resolver lo que se me está presentando al día siguiente. Hay una visión, hay una caminar a la vida eterna. Moisés no entró a la tierra prometida. Vemos aquí mismo en Deuteronomio, un poquito más adelante, en el capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra, de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Dios tiene sus maneras de tratar con nosotros, y la verdad sí trató duramente con Moisés, después de haber sido el gran caudillo. ¿Qué me espera a mí? Yo quiero tener una vida abundante. Yo quiero vivir en esta tierra todos los días gozándome de lo que Dios nos da, gozándome también de su compañerismo. Pero es fácil caer. Jesús le dijo a sus discípulos esa noche que lo iban a prender: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Y yo lo veo en mi vida, pero le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. 42 años en Cristo. ¡Wow! Una de las cosas que he hecho, y yo estoy seguro que tú lo harás, Armando, más adelante, cuando veas a esos pequeñitos que ahora tienes, de 2 metros, ayudándote a caminar tú porque estás todo chueco. No, papá, yo lo cargo, espérate, yo lo hago. Me he dedicado en las últimas semanas a sacar un video contándole a mis hijos la historia de mi vida. Mi vida en mi casa, con mis padres, qué pasó, mi vida en la universidad, por qué quería, a dónde fui, por qué fui, qué decisiones tomé, buenas, malas, no sé qué. Y hasta son varias horas, tratando de decirles quién soy yo, porque quiero que ellos sepan quién soy yo, y qué hice bien, y muchas cosas que hice mal. Es maravilloso, porque también te das cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esos primeros 33 años fueron turbulentos, muy desorganizados, muy desordenados, en donde realmente no sabía ni a dónde iba ni por qué iba. Pero al tener una Biblia en la mano, ¡qué diferencia tan grande! Dice el Salmo 105, creo que es. Vamos a ver. Salmo 105, espérame tantito, 105, Salmo 105, versículo 5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. Es bueno recordar todas estas cosas. Yo me acuerdo que pasé por esto y qué bronca fue aquello y cómo yo estaba en ese rincón y literalmente en el último minuto Dios me sacó de ahí. ¡Wow! Y luego esto y luego aquello. ¿Te acuerdas? No sé qué, ¿no? Para tener un profundo agradecimiento a Dios. queremos entrar y estar en la tierra prometida. Y la pregunta que yo tengo para ti es que si estás caminando hacia ese lugar o estás enredado en el desierto habiendo recibido a Cristo, dando vueltas y vueltas y vueltas y muchas veces cayéndote en el mismo error vez tras vez porque no sales y no sales cuando Dios puede con cualquier problema porque para Él no hay imposibles. Y tener la victoria y poder entrar a la tierra prometida. Bueno, pues aquí vemos que Moisés no la hizo. Fíjate, finalmente este gran caudillo no entró. Será Josué el que va a llevar al pueblo a la tierra prometida. Y en el libro siguiente, que es el libro precisamente de Josué, el libro de las conquistas, Josué guía al pueblo a que entre a la tierra prometida. Una tierra prometida en donde vas a continuar haciendo lo que has estado aprendiendo en tu caminar cristiano. Yo voy a depender de Dios. Las batallas serán duras, pero no son mías. No soy yo el que voy a pelear. Es Dios el que va a pelear por mí. Él me va a dar la victoria. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios 15, 57. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El 57 dice así, porque leí el 58, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14, el siguiente libro, Segunda de Corintios 2:14. Porque dice 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Quieres tú entrar a la tierra prometida? Paga el costo. Y es un costo alto, ¿eh? Es tu vida. Dios, ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ahora voy a hacer lo que tú quieres. No entiendo a veces tus comandos, yo los sigo. Sé que a la larga es lo mejor porque tú eres el rey. Y lo voy a hacer. Voy a hacer esto y voy a hacer otro y no sé qué. En mi caso tomé decisiones a veces difíciles en donde Gaby y yo tenía 35 años y luego tenía 40 años. Y luego tenía 45 años y todos me decían, Carlos, ya se te fue el tren. No te vas a poder casar nunca. ¿Quién quiere casarse con un viejo ya como tú? Mira, nomás tienes 45 años ya. No sé, es que la Biblia me da comandos. Dice que la casa y las riquezas son de los padres, mas la mujer prudente viene de Dios. No sé qué decirte, y mira que de vez en cuando veo una muchachona que digo, ay, ahí me clavo, pero tengo que obedecer. Y no entiendo muy bien porque a los 45 años, pues la sigo esperando, pero también entiendo que a lo mejor, pues Pablo era soltero, no era soltero, creo que era viudo, pero ahí estaba él solo, pues a lo mejor Dios quiere que haga yo eso, y que viaje más y que predique más y que tenga más gente y me dedique a sus cosas. No, no sé qué decirte. No, lo que pasa es que eres bien orgulloso. Tú quieres que vaya a tu casa y te toque la puerta y que te diga, oye, ¿te quieres casar conmigo? No, sal a buscarla, te agarran los teléfonos. Llega una muchacha guapa al estudio, pues órale, luego, luego, oye, ¿cómo te llamas? No podía yo hacer eso. O sea, el predicador ahí tomando los teléfonos, no, como que no. No, no, no lo hacía, ¿no? No, no se puede, no se puede. Pero bueno, Dios hará. Mi esposa Karina llegó a mi casa. No tocó la puerta porque era un estudio y nomás se metió. Ahí se sentó. Y llegó a ser mi esposa en un año después. Hay que tomar decisiones. Decisiones que a veces son ilógicas. Decisiones que a veces van en contra de tu beneficio personal. No me importa, es lo que dice Dios. Y tarde o temprano ves que fue lo mejor para vivir en la tierra prometida. Bueno, aquí en el libro de Josué, que es entrando precisamente a la tierra prometida y tomando comando Josué, que todavía era joven para los estándares de la Biblia, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, Dios le dice a Josué, inclusive un poquito el número 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Versículos 1 y 2 del capítulo 1. Tú y los hijos de Israel, a la tierra que yo les doy. Y bueno, lo hizo. Sí, pero que quiero que te acuerdes de todo lo que vimos en el desierto. La clave aquí es que tienes quien manda. Y ese es Dios. Y Él va a hacer todo, ¿eh? Tú nada más sigue instrucciones. Y por eso aquí en este capítulo 5, en el versículo, perdón, capítulo 3, versículo 5, le da la primera instrucción muy importante y le dice: Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Sigue los lineamientos de Dios, obedece lo que dice Dios, no te vayas con las justificaciones del mundo, tienen justificación para todo, inclusive para matar a una persona. Hay mil justificaciones, no hay problema, no es asesinato, es bla, bla, bla. No, santifícate, métete en la Biblia y realmente llénate, llénate de ella. Y sí es maravilloso ver cómo Dios empieza a trabajar de una manera tan preciosa aquí en los primeros pasos de la tierra prometida. Llegan a Jericó. Una ciudad amurallada. Le tienen miedo al pueblo judío que viene ya con muchas victorias. Ya hay fama. Salió de esos watts que tiene 100. No, salió el 10,000. Ya todo el mundo sabe. Sacaron. Cuidado, cuidado. Ahí vienen los de Israel. Y no hay manera de pelear con ellos porque están bien, bien metidos en su ciudad amurallada. Y Dios dice, fíjate lo que yo hago. Se lo dice al general Máximo. Bueno, a ver, vamos a planear la estrategia de cómo vamos a... Tú te metes por acá, después vienen los aviones, la infantería, los cañones, todo, ¿no? Bueno, que no había nada de eso en ese entonces, pero... No, Dios dice, no. Vamos a hacerlo a mi manera, como dijo Frank Sinatra. Oye, pero me parece muy ilógico. No, no te parece. Mira, te voy a decir lo que vas a hacer. Y aquí está. en el capítulo 6 de Josué. Versículo 2. Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. A ver, espérame, déjame. Lo voy a apuntar en mi celular para que realmente no se me olvide. 6 días, una vuelta. Quedaba todo el ejército. No sé, lo hicieron a las 10 de la mañana, 12 del día, no sé qué horas. Y le dan una vuelta. Y se regresan. Al día siguiente, día 2, una vuelta. ¿Cómo vamos a ganar así nosotros contra esta? No sé, es lo que dice Dios. Aquí está, mira. ¿Ok? Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas. El séptimo día no es una vuelta, son 7. Que no se te olvide, porque si no, no va a funcionar, ¿eh? Hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. Ok, 7, sí, ya lo vi. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno de derecho hacia adelante. Bueno, me parece un plan un poquito ilógico, un poquito fuera de nuestra filosofía humana. Dios quería obediencia. Dios quería fe. Hazlo. ¿Sabes qué pasó? Se cayó el muro. Se cayó el muro. 6 vueltas durante 6 días, una vuelta cada día. El séptimo día, 7 vueltas con las bocinas y la gente gritando. Y el muro se cayó. Y entonces entró Josué y tomó la ciudad. A lo que voy es de que la tierra prometida tiene mucha, constantemente, cosas ilógicas, cosas que no entiendo muy bien, pero Dios me las da para que obedezca. Tú obedece y tú verás. Obedece, nada más obedece. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí tomar decisiones que yo en mi sabiduría no hubiera hecho? Lo dijo Dios. Y ver más adelante lo maravilloso que Él es. Qué precioso es poder descansar en Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Tú sales allá afuera y no hay persona que sea honesta que no te diga: estoy muy cansado, muy cansado. Es que la vida, hijo, son puros líos, y esto y lo otro, y después viene otro lío, y después viene un inesperado, y luego viene un problema de salud, y luego me roban el coche, y luego o sea, nunca acaba. Estoy súper cansado. Y Dios dice: pues déjame hacerlo a mí, ¿no? Y lo vamos a hacer ilógicamente para ti, para que tú entiendas qué es lo que hace Dios. Hay una gran promesa en Levítico capítulo 19, versículo 2, un poquito antes. Estamos hablando de el tercer libro de la Biblia, Deuteronomio para atrás, Levítico para atrás. Capítulo 19 de Levítico, versículo 2. 19.2 en Levítico. Levítico 19.2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y más adelante, pero no me acuerdo del versículo, dice que seréis un pueblo de sacerdotes para Dios. Déjame ver, está un poquito más adelante, pero creo que no importa. Dios nos da tantas promesas para que nosotros sencillamente no las apropiemos y sigamos a Dios. Dios quiere que tengas una vida abundante en la tierra prometida. Hay una palabra que el mundo no conoce. Chiquita, ¿eh? Ni siquiera la saben escribir bien. Gozo. Es con Z. Gozo. La mayoría la escribe con S. O no la escribe nunca porque ni la tiene. Y Dios quiere que tú seas una persona llena de gozo. La fuerza de Jehová es, perdón, al revés, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos, dice ese versículo. Hay muchísimos versículos en donde Dios nos da que nosotros tengamos gozo. Filipenses capítulo 4, en los versículos 4 y 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Estad siempre gozosos, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. El cristiano es una persona que tiene contentamiento. No está buscando a ver dónde encontrar contentamiento porque no lo tiene. Un nuevo coche, un nuevo viaje, un nuevo vestido. Ay, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? No necesito nada. No necesito nada. Ya lo tengo. El gozo de Dios. El mundo no conoce esa palabra. Conocen la palabra alegría, alegría superficial, que bueno, va para arriba y va para abajo, y el cristiano tiene gozo, en donde viene a ser estable, es profundo, no depende de las circunstancias. Eso te lo da la tierra prometida. Juan 15, 11. Juan 15, 11. Juan 15, 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, yo quiero preguntarte si tú quieres tener gozo. Estoy seguro que dices que sí. Pero no gozo nada más el día de mañana porque es viernes, el sábado ya no trabajas. No. Todos los días, no importa qué esté pasando. Hay días malos, hay días de malas cosas y otros de buenas cosas, en donde Dios, hay bendiciones disfrazadas y parece que son mil problemas. Y tú no pierdes tu gozo. Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo deseo que en tu caminar cristiano Y no importa cuánto tiempo tienes en Cristo, hay personas aquí que tienen muchos años y otros menos. No importa. Yo quiero que vivas en la tierra prometida. Que Dios realmente sea el rey de tu vida y que te dé este gozo, este contentamiento, esta paz, esta fuerza, esta seguridad, independientemente de lo que estés pasando exteriormente. Yo se lo decía esta mañana que fui a bañarme ahí al club, estaba platicando con una persona y sí me ha visto un poquito traqueteado y me decía, ¿qué te pasa? Y le dije, bueno, tengo una enfermedad grave que... Ya me dijo el doctor que es incurable. Se llama edad. Pero antes, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16. Precioso. Dios, no importa, finalmente este trapo lo vas a tirar a la basura, pero yo seguiré viviendo, pero contigo, por lo que tú hiciste por mí, no lo que yo hice, yo no hice nada. Qué maravilloso, esa es la tierra prometida. No seas como muchos de los judíos que no pudieron disfrutar la tierra prometida. Moisés no entró, que no seas tú en esa lista que dices, pues nunca entré. Mi vida fue así, ya traía mi Biblia y estaba en mis estudios y no, mira, yo leía la Biblia, pero tenía una bola de broncas, no salí adelante. No entiendo dónde está ese contentamiento, dónde está ese gozo, dónde está esa fuerza. ¿Qué pasó? Que no seas tú esa clase de persona, sino que vivas realmente en la tierra prometida. Es la meta, tierra prometida aquí mismo en la tierra, tierra prometida después allá con Cristo en el cielo. Una vida abundante aquí, una vida eterna allá. Paga el costo. La verdad es barato. Es como ir a comprar el automóvil, ¿verdad? Y sí cuesta mucho dinero. Señor, este automóvil nuevo va a costar 100,000 pesos. No, es mucho dinero. Es mucho dinero. ¿Cómo? Costaba 5,000,000, pero hoy lo estamos ofreciendo en 100,000. ¡Ah, caramba! No, pues no es tanto dinero. Así es la vida cristiana, tiene su costo, pero es un costo baratísimo comparado con lo que tú recibes aquí mismo en la tierra y después la vida eterna. Espero que tengas ya tu versículo para aquel día que partas de la tierra. Yo ya tengo el mío, Apocalipsis 2:10. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, te damos muchas gracias por tantas promesas, que tú tienes en tu Biblia para aquel que te sigue a ti. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás en nuestra vida aquí y después gozar la eternidad contigo. Maravilloso futuro que tenemos los cristianos, basado en lo que tú quisiste regalarnos, la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.